Buenos días, estamos bien contentos, mi esposa y yo, mi familia, nos acompaña Osvaldo también por acá, de estar acá con ustedes. Desde hace tiempo teníamos ya muchas ganas de conocerles, algunos de ustedes les conocemos, pero pues la iglesia ha crecido acá en Toluca y a varios de ustedes no conocemos, y ya teníamos muchas ganas de estar acá con ustedes. Y bueno, el pastor Sergio nos invitó por acá y estamos muy contentos. Y aparte, inaugurando estas dos reuniones, ¿no? Tengo entendido, el día de hoy. Entonces me dice Osvaldo, oye, te tocan las cocas. Dije, bueno, ok. Creo que ahí vi algunas, entonces, No, pero qué bendición. Es increíble ver la obra de Dios entre nosotros. Y digo entre nosotros porque somos parte de la familia de Dios. Incluso somos parte de este compañerismo cristiano llamado Semilla de Mostaza. Y antes de comenzar, no sé si ya saludaste al que está al lado tuyo, pregúntale su nombre, ¿no? Salúdalo. ¿Sabes? Sí. Una de las ventajas que tenemos, o más bien que tienen ustedes, de ser no muchos, es que podemos conocernos, ¿no? Y que podemos tener ese compañerismo pues más de cerca. Entonces aprovechen eso, conózcanse, y bueno, sé que están estudiando la epístola de Pablo a los Romanos, ¿no? Pero vamos a hacer una pausa en Romanos y quiero compartir con ustedes acerca de la oración, ¿no? Pero antes de ir viendo este estudio, ¿por qué no comenzamos orando? ¿Te parece? Padre Celestial, muchas gracias por este tiempo. Gracias porque has sido bueno con nosotros. Gracias porque, Señor, has provisto de lo necesario, Señor. Primeramente, Señor, nos diste la vida, Señor. Tú enviaste en su tiempo perfecto a tu Hijo Jesucristo a morir por el pecado de cada uno de nosotros. Era imposible, Señor, que pudiéramos acercarnos a ti por nuestros propios medios, por nuestras propias obras, Señor, pero tú lo hiciste posible, y simplemente en fe, al aceptar a tu Hijo Jesucristo, a creer en Él, Señor, a creer en su obra, Señor, tu palabra dice que hemos sido perdonados, que hemos sido justificados, Señor. Y tu Hijo nos presenta delante de ti sin mancha, inocentes, como si nunca hubiéramos pecado, Señor. Y gracias por ese gran privilegio que nos has dado de confiadamente poder acercarnos ante el trono de tu gracia, Señor. Te bendecimos, te damos tantas gracias porque has provisto de este lugar, has provisto de todo lo necesario, sobre todo de tu Espíritu, de tu palabra entre nosotros, Señor, y te agradecemos infinitamente por esto, Señor. Sigue hablando a nuestras vidas, sigue equipándonos, sigue nutriéndonos a través de tu palabra, Señor. Esta mañana te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, te comentaba que quisiera compartir con ustedes un poco acerca de la oración, ¿no? De pronto este es un tema que de pronto podría estar en los extremos, ¿no? En cuanto a la oración, hay gente que pues se jacta de pronto por orar horas completas, ¿no? Y de pronto los que a lo mejor no oramos tanto los vemos como inalcanzables y los vemos como, híjole, esos son hombres, mujeres de Dios, ¿no? Y por un lado, pero o por otro lado, de pronto vemos la oración como algo no muy necesario en nuestras vidas. Y creo que la intención el día de hoy es que podamos tener un concepto balanceado. No estoy diciendo que no oremos mucho o que oremos poco, simplemente que cada uno de nosotros podamos crecer en cuanto a este tema de la oración, ¿no? Si tú oras horas enteras, ¿no? Está increíble, siempre hay motivos para crecer más en cuanto a este tema. Si horas poco, también siempre hay oportunidades. para seguir creciendo en este tema. Pero un poquito quisiera definir qué es la oración, ¿no? Y algunos han dicho que la oración es simplemente platicar con Dios. Y en cierta forma eso es verdad. La oración es platicar con Dios, aunque la oración definitivamente no es un monólogo, ¿no? O sea, no es que te presentas delante de Dios y solo empiezas a hablar, ¿no? La oración no debiera ser un monólogo. Más bien, la oración tiene que ver con comunión, con comunicación, ¿no? Y eso es lo que Dios nos invita a cada uno de nosotros. Al principio orábamos que nos acercamos en los méritos de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? ¿Y por qué? Porque si no nos acercamos en los méritos de nuestro Señor Jesucristo, ninguno de nosotros podría tener acceso a Dios, ¿no? Pero entonces la oración es comunicación con Dios, es comunión con Dios. Y en la comunicación, tú sabes, siempre hay un emisor, ¿no? Un receptor, siempre hay un tema en común. No es que una persona esté hablando de algo y la otra persona esté hablando de cualquier otra cosa. Yo sé que a veces nos pasa, ¿no? Entre nosotros, en las familias, ¿no? Llegas del trabajo y empiezas a platicar con tu esposa y parece que sucede esto, ¿no? Y tu esposa de pronto como si no te estuviera poniendo atención y te dice otra cosa o al revés, ¿no? Entonces a veces pasa eso, pero realmente eso no es una buena comunicación. Y en la oración tenemos que tener cuidado a que no nos suceda de la misma forma. Entonces, decíamos, en la oración no es un monólogo, ¿no? Por un lado, sino que también Dios nos habla. Y la forma más segura que Él nos habla es a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo. Entonces, por eso es que siempre, yo estoy seguro que en esta iglesia, el pastor Sergio siempre les dice que oremos conforme a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la voluntad de Dios, ¿no? Qué importante es estar meditando en la palabra de Dios, qué importante es día a día estar meditando en su palabra, escuchándole, ¿no? Y respondiendo a lo que Dios nos está hablando a través de su palabra. Y entonces eso es una verdadera comunicación, ¿no? Y ahí es cuando tenemos comunión con nuestro Padre Celestial a través y por los méritos de Jesucristo, ¿no? Entonces, por medio de la oración manifestamos a Dios nuestro Creador nuestras necesidades, ¿no? Nuestras peticiones, pero también alabanzas y ruegos, ¿no? Incluso clamor, ¿no? Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé, ¿no? En la Biblia, en muchas ocasiones vemos esta invitación de parte de Dios a acercarnos a su presencia, a orar, a tener comunión con Él, ¿no? Y la oración, a diferencia de rezar, ¿no? Son dos cosas bien distintas. Por un lado, rezar más bien me habla de repetir algo que probablemente memorizaste o que estás leyendo y simplemente lo repites sin mucho sentido, ¿no? Simplemente lo estás repitiendo. Es algo como un perico, ¿no? No es que con un perico puedas tener una conversación, ¿no? Y si tú creías eso, pues no. Simplemente el perico aprende a repetir lo que ha escuchado, lo que le han enseñado, ¿no? Y un poco los rezos tiene que ver con eso, con simplemente repetir palabras. Y tenemos que tener cuidado a que nuestras oraciones no se conviertan de esta manera, ¿no? No sé si te ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces que de pronto estoy orando, vamos a comer, ¿no? En casa, y de pronto oro, parece que le pongo play, ¿no? Y la misma oración, y eso es un poco, simplemente es como un periquito, y tenemos que cuidar que no sea de esta manera. Ahora, por otro lado, eso es en cuanto a los rezos, ¿no? Pero por otro lado, la oración, como decíamos, tiene que ver más con una comunión, con algo que sale del corazón. Y te decía que en muchas ocasiones, en la palabra de Dios, el Señor nos invita a acercarnos. De hecho, dice Hebreos 4:16, que nos acerquemos confiadamente ante el trono de la gracia, ¿no? A través de Jesucristo nosotros ahora podemos acercarnos confiadamente. No dice confianzudamente, porque eso es otra cosa, pero dice confiadamente, ¿no? Claro que de pronto vamos en nuestro andar con el Señor, en nuestro crecimiento en la fe, de pronto vamos construyendo mejores oraciones, y sobre todo estas, ¿cuáles son las mejores oraciones? Las que salen de nuestro corazón, ¿no? Y a lo mejor tú tienes poquito de creyente, y no sé si te ha sucedido, de pronto dices, híjole, el pastor Sergio qué bien ora, ¿no? O algún otro hermano, yo quisiera orar como fulanito, como sutanito, ¿no? Y sabes, no te preocupes, es un poco como cuando estás aprendiendo a andar en bicicleta, ¿no? Cuando éramos chicos, estábamos aprendiendo a andar en bicicleta, y es conforme estás practicando que te vuelves un poco más hábil, ¿no? En este sentido. Y aunque la oración no es una habilidad como tal, pero sí, entre más te acerques al Señor, más te acerques a su palabra, el Señor va a ir poniendo su palabra en tu corazón, y entonces en respuesta vas a estar orando de mejor forma. Y simplemente, si tú eres nuevo creyente, no te preocupes, ¿no? O sea, piensa en esto. Los que tenemos hijos pequeñitos, ¿no? Y mi hija Zoe apenas está hablando, apenas está aprendiendo a hablar, ¿no? Y Dios no se enoja cuando de pronto a lo mejor no sabes exactamente qué orar, pero Él se goza que tú te acerques y ores, que tengas comunión con Él. Un poquito más adelante vamos a ver varios aspectos que tiene la oración, pero te decía de mi hija Zoe, ¿no? No es que cuando me quiere pedir algo o quiere hablarme, no es que yo le diga, no, a ver, háblame bien. Si no me hablas bien, no te voy a hacer caso, ¿no? O sea, sería el peor papá del mundo, ¿no? Sino que apenas ella medio se da a entender y para todo dice mamá y papá, ¿no? Y aunque no quiera mamá y a papá, pero dice mamá y papá, ¿no? Y ahí estamos como tratando de adivinar, ¿no? ¿Quieres agua? No. ¿Quieres esto? No. ¿Quieres? Y así, ¿no? 20 minutos ahí. ¿Quieres esto? Y a veces así es la oración. Y sabes, está bien. Dios te acepta. Dios te dice, acércate, ¿no? Quiero tener comunión contigo. Lo importante de la oración no son las palabras exactas que escojas, ¿no? Sino más bien lo importante de la oración es la motivación de nuestros corazones. Y eso es algo muy importante. Y eso es algo que Dios ve y que Dios se goza cuando venimos delante de Él, ¿no? Pero entonces decíamos, por medio de la oración manifestamos a Dios, nuestro Señor, nuestro Creador, nuestras necesidades, peticiones, alabanzas y ruegos. La oración es el mayor privilegio que un creyente en Jesucristo tiene. La oración es el mayor privilegio que tenemos. No existe un mayor privilegio que este. A lo mejor estás pensando en, es que me gustaría servir en la iglesia. Y eso es algo muy bueno. Pero ni siquiera este le gana a la oración, ¿no? O cualquier otra cosa, enseñar la palabra, o no sé, ayudar a la gente sin recursos, o no sé, cualquier cosa. Sabes, el mayor privilegio que tenemos como creyentes es la oración. Al final, el cristianismo se trata de eso, ¿no? Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 1, nos dice eso, que hemos sido llamados a tener comunión con el Hijo. El verdadero cristianismo no se trata de lo que hacemos, sino más bien de lo que somos, ¿no? Y somos hijos de Dios, y yo sé que tú estás aquí porque quieres conocer más a Dios. Yo espero que sea esa tu motivación y tu razón, no porque digas, pues es que es domingo y pues toca ir a la iglesia, ¿no? Sino porque estamos aquí porque queremos conocer más a Dios, queremos alabarle, queremos adorarle, queremos decirle, cantarle, queremos servirle, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esto es importante. Nuestra comunión con Dios es el privilegio más grande que un creyente tiene. No existe un mayor privilegio que este. Ahora, no solo es un gran privilegio, sino también es una gran responsabilidad. ¿Y por qué es una gran responsabilidad? Porque, como te dije, la palabra de Dios una y otra vez nos invita a tener comunión con Él. El cristianismo verdadero tiene que ver con conocerle a Él, ¿no? Y todo esto es a través de nuestra comunión con Dios, a través de la oración, a través de meditar en su palabra, ¿no? Y te adelanto algo, vamos a estar viendo un poquito más adelante, pero la oración y la palabra de Dios siempre tienen que ir juntas, ¿no? Tú no puedes decir, no, hermano, yo oro muchísimo, yo me la paso orando todo el día, ¿no? Y de pronto no saberse ningún versículo de la Biblia, ¿no? De pronto no tener ningún versículo en el corazón. ¿Sabes qué miedo? ¿Qué estás orando? ¿No? Santiago nos dice en el capítulo 4 que no reciben porque no piden, ¿no? Y a lo mejor algunos de nosotros estamos en esa etapa. Pues no recibes porque no estás pidiéndole a Dios. A lo mejor le estás pidiendo a tu jefe de trabajo, a lo mejor le estás pidiendo a tu compadre, a tu vecino, a otras personas, pero con el que debes de ir no le estás pidiendo, ¿no? Y entonces Santiago dice, pues no reciben porque no piden. Y a veces se te llega a ocurrir pedir, pero pides mal para gastar en tus propios deleites, ¿no? Y Santiago dice, no puede ser así, ¿no? Y de pronto Santiago dice cosas bien fuertes, ¿no? Oh, almas adúlteras, ¿no? O sea, no puedes tener una amistad con el mundo y querer tener una amistad con Dios, ¿no? Entonces, la oración, entonces, es comunicarnos espiritualmente con Dios. Es decir, nuestro espíritu, que ahora vive por nuestra fe en Jesucristo, ahora puede tener comunión con el Espíritu de Dios, ¿no? Y a través de la oración le dejamos saber a nuestro Dios nuestras preocupaciones, nuestras peticiones. Ahora, cuando oramos, admitimos nuestra necesidad de Él y nuestra total dependencia. Hay gente que de pronto dice, pues, ¿para qué oro? Pues no se supone que Dios ya lo sabe todo, ¿no? De hecho, su palabra dice que incluso antes de que la palabra salga de nuestra boca, Él ya la conoce, ¿no? Y de pronto hay cristianos que dicen, pues, ¿para qué oro si de todas maneras Dios ya lo sabe, ¿no? ¿Sabes? No es en sí una oración construida lo que estamos hablando, sino de tener comunión con nuestro Señor. Y como te acabo de decir, en la oración admitimos nuestra necesidad, nuestra dependencia de nuestro Dios, ¿no? Entonces, un poco la intención de esto es que dejemos algunos de nosotros de ver la oración como mantras, ¿no? Como fe positiva, como cosas extrañas, cosas místicas. La oración en sí, aunque hay muchas oraciones registradas en la Biblia, o sea, si tú te pones a leerla, pero realmente no estás en tu corazón, no estás meditando en lo que dice ahí la palabra, ¿sabes? Simplemente estás repitiendo frases. ¿Te das cuenta? Lo que Dios quiere es que nos acerquemos, que tengamos comunión. Y es algo muy parecido los que estamos casados, ¿no? Hay dos formas de que tú tengas que te comuniques con tu esposa, ¿no? Una, pues así como automático, ¿no? Que algunos ni siquiera buenos días, ¿no? Cuando se levantan y pues ahí ya está haciendo sus cosas, yo hago las mías, y solo hablan cuando pues necesariamente tienen que hablar o cosas así, ¿no? Eso realmente no es una comunión cercana. O la otra es una comunión cercana. Y cuando tienes una comunión cercana, no siempre dices las mismas cosas, ¿no? Un día te levantas y empiezas a hablar de X tema, y al otro día es otro tema, y así, ¿no? No llevas rigurosamente una liturgia con tu esposa, ¿no? Sino que es algo espontáneo. Y mucho la oración tiene que ver con esto, ¿no? Pero entonces, es necesario que presentemos nuestras necesidades, nuestras peticiones en oración a nuestro Dios, porque en eso admitimos nuestra necesidad de Él, nuestra total dependencia de Él. Por otro lado, también la oración nos permite humillar nuestro corazón delante de Dios, ¿no? Y eso lo tenemos que hacer constantemente. También ahí en Santiago, la palabra de Dios dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y realmente cuando tú y yo como creyentes no nos acercamos en oración al Señor, realmente estamos teniendo una actitud soberbia. Es decir, este día Dios, entre líneas estamos diciendo, este día Dios no te necesito, no necesito tu consejo, no necesito tu palabra, el día de hoy yo puedo solo, ¿no? Y qué importante es entonces tener comunión con el Señor, ¿no? Como decíamos también hace un rato, oramos a Dios el Padre en los méritos de Dios el Hijo, por medio de Dios el Espíritu Santo, ¿no? Qué increíble oportunidad tenemos de tener comunión con la Trinidad, ¿no? Con Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Nuestras oraciones van dirigidas a nuestro Padre Celestial, pero no podríamos acercarnos si no hubiera sido por el sacrificio de Jesucristo, ¿no? Hace más de 2000 años. Y todo esto tiene que ver con el Espíritu Santo que nos lleva hacia Jesús, ¿no? Incluso Pablo dice en Romanos que cómo hemos de orar como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros. Y aún para orar necesitamos al Espíritu Santo y necesitamos su palabra. Pero, ok, entonces te decía también que la oración y la palabra de Dios siempre deben ir juntas, ¿no? Y son como estas dos vías del tren, ¿no? Que si tú separas una, sabes, no vas a llegar seguro a tu destino, ¿no? Por otro lado, hay gente que de pronto lee la Biblia, ¿no? Y más por estudio, más por un conocimiento, pero si al tú leer la Biblia, al estudiar la Biblia, no estás teniendo comunión con el Señor, no, no tienes un espíritu de comunión con el Señor, ¿sabes? Estás quitando una vía y en algún momento pues vas a chocar. Necesitamos las dos cosas, la oración, pero también la palabra de Dios. Ok. Como decíamos, nos acercamos conscientemente, no inconscientemente, sino conscientemente a Dios, el creador de todo el universo. Cuando nos disponemos a orar, tenemos que recordar delante de quién nos estamos presentando. Y sabes, eso no es muy difícil de entenderlo. ¿Por qué? Porque incluso entre nosotros, de pronto hay un cierto respeto, ¿no? Por ejemplo, si estás buscando trabajo, ¿no? Y vas a una entrevista de trabajo, pues, ¿cómo te presentas delante de esa persona que no conoces, pero que probablemente esa sea la persona que te pueda contratar, ¿no? ¿Cómo llegas con esa persona? Pues con un cierto respeto, ¿no? Con un cierto respeto, ¿no? Y te decía hace un rato, ¿no? La Biblia nos invita a que nos acerquemos confiadamente, pero no confianzudamente. Son dos cosas bien distintas. Qué importante es entender cuando nos disponemos a orar delante de quién estamos. Estamos delante de nuestro Creador, el Creador de todo el universo, pero también con la confianza de que estamos delante de nuestro Padre Celestial, ¿no? Ok. Otra cosa importante acerca de la oración es que orar no es el medio por el cual obtenemos lo que deseamos. O sea, la oración no es algo ni cerca parecido a la lámpara de Aladín, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con eso. Es interesante porque la realidad es que Dios nos ha dado la capacidad a todo ser humano, la capacidad de orar, incluso la necesidad de orar. No solo a los cristianos, incluso a los no cristianos, incluso hasta los ateos en algunas ocasiones lanzan plegarias a Dios, ¿no? cuando están en necesidad, etcétera. Pero la oración muchas veces pensamos y la limitamos a que es pedir simplemente, ¿no? Pedir ayuda. Y de pronto, como creyentes, sería un grave error pensar que la oración solo pues la podemos ocupar para recibir cosas, ¿no? De pronto creyentes ven más a Dios como la Cruz Roja, ¿no? Cuando están en necesidad, cuando realmente están en una crisis, ahora sí me voy a poner a orar, ¿no? Eso sería un grave error. Obviamente, cuando estés en crisis, Dios quiere que vengas a Él, pero no solo cuando estás en crisis, ¿no? Hay otros creyentes que ven la oración o quieren ver a Dios más como un Santa Claus, ¿no? Ay, es que le quiero pedir, y tienes tu listita, ¿no? Y Señor, dame un mejor trabajo, y quiero un carro nuevo, y quiero unos patines, y quiero no sé qué, y tu listita de... Y sabes, la oración no es Santa Claus, ¿no? Es mucho más que eso. Como decíamos al principio, orar es el mayor privilegio que tenemos, porque literalmente, Pablo dice, escribe en Efesios, ¿no? En el capítulo 1, en el capítulo 2 también, que literalmente cuando nosotros como creyentes nos disponemos a orar, espiritualmente lo que está sucediendo es que nos eleva a los cielos en Cristo, ¿no? Y nos coloca allí y podemos tener comunión y con el Padre, ¿no? Y es algo increíble. Pero la oración no es el medio por el cual obtenemos lo que deseamos. Y tú dices, bueno, entonces, ¿para qué oro? ¿No? Otra vez, tú piensas que la oración es como la lámpara maravillosa y no es así, ¿no? Sino más bien la oración es el conducto por el cual dejamos que Dios nos dé, nos enseñe o prepare de acuerdo a su voluntad, ¿no? Sí, parte de la oración tiene que ver con recibir cosas de Dios, pero no se limita la oración solo a eso. También nos enseña a través de la oración, pero también nos prepara nuestro corazón, ¿no? A su voluntad. Dice un comentarista: la oración no es cambiar la voluntad de Dios. A través de la oración, Dios quiere hablar y cambiar nuestro corazón. ¿Te das cuenta qué importante es la oración? Citábamos hace un rato a Santiago, ¿no? No reciben porque no piden. Ok, ya voy a empezar a pedir, pero pides mal para gastar en tus deleites, ¿no? Y de pronto dices, bueno, entonces, ¿cómo le hago? Ok, sujétate a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es su voluntad, ¿no? Y ¿recuerdas cuando Jesús dice en el Evangelio de Juan, le dice a sus discípulos: hasta ahora nada han pedido en mi nombre? Pidan y recibirán, para que su gozo esté cumplido. Si te das cuenta, y analizando bien este verso, Jesús realmente no está garantizándoles, prometiéndoles que todo lo que oren, Él les va a contestar. Dice, para que su gozo esté cumplido. Y muchas veces en la oración, aunque Dios no nos contesta como nosotros estamos esperando, en el tiempo que estamos esperando, o de la forma como estamos esperando, Dios, a través de la oración, de estar humillándonos delante de Él, de estar meditando en su palabra, Dios empieza a transformar nuestro corazón. Y ahí es donde Dios pone este gozo. Y este gozo, aunque las circunstancias a nuestro alrededor sigan probablemente igual, o a veces hasta peor, ¿sabes? El Señor nos habla al corazón y nos dice: no te olvides, yo estoy contigo. A pesar de esta circunstancia, yo estoy contigo. A lo mejor no tienes trabajo, pero no voy a dejarte, ¿no? Mi mano está sobre ti y sobre tu familia, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, a través de la oración, Dios prepara nuestro corazón. La oración no es cambiar la voluntad de Dios. Dios nos libre a eso. De hecho, vemos en algunas ocasiones en la Biblia oraciones registradas en la Biblia que personas oraron conforme a su propia voluntad y no buscaron la voluntad de Dios y le pidieron a Dios. Este es un ejemplo en primero de Samuel. El pueblo de Israel, ¿no? De pronto, en ese tiempo no había reyes, ¿no? Eran jueces los que gobernaban al pueblo, y de pronto el pueblo se acerca al profeta Samuel y le dicen: oye, dile a Dios que nos constituya un rey, como todas las demás naciones. Queremos que Dios nos ponga un rey, ¿no? Y Samuel les dice, ¿qué les pasa? O sea, ¿por qué quieren ser como las demás naciones? Dios quiere ser el que los gobierne, Dios quiere ser su rey. No necesitan un rey entre ustedes. No, sí queremos un rey como todos los demás, ¿no? Y de pronto Samuel va con el Señor y el Señor les dice, no te preocupes, o sea, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí, ¿sabes? Otórgales lo que quieren. Y qué miedo cuando Dios responde nuestras oraciones carnales. Qué miedo, porque a partir de ahí empieza a gobernar el primer rey en Israel, Saúl. Tú conoces la historia, y si no, bueno, está en primero de Samuel. Y a partir de ese rey en adelante, prácticamente todos los reyes fueron malos, ¿no? Dios les decía, es que no les conviene. Un rey va a pedir a los mejores hijos de Israel, ¿no? Ahí no es el diezmo, ahí es el 30% van a tener que mocharse para la casa del rey y el pueblo. No importa, queremos un rey como todas las demás naciones. Entonces, qué importante siempre en nuestras oraciones es pedir conforme a su voluntad, ¿no? Que se haga la voluntad de Dios, no que se haga nuestra propia voluntad, ¿no? Muchas veces creemos que lo que pedimos es lo mejor para nosotros, pero la mayoría de las veces no es así. Por eso tenemos que venir en comunión con el Señor y en su palabra, y ver ahí qué es lo que Dios quiere para nosotros. Ahora, Dios siempre responde nuestras oraciones, ¿no? Se ha hecho una encuesta, y alguna vez leí esto, en iglesias cristianas, ¿por qué las reuniones de oración son las más escasas en cuanto a gente? ¿Por qué los cristianos en sí no oran, ¿no? De pronto sirven más a Dios o hacen más cosas para Dios, pero en cuanto a la oración, de pronto cuesta más trabajo, ¿no? Y hacen una encuesta y mucha gente decía que porque ellos creían que Dios no les contestaba, ¿no? Estamos hablando de creyentes, ¿no? Imagínate esto. Y lo que tú debes saber es que Dios siempre contesta las oraciones de sus hijos, pero las contesta de tres formas distintas: sí, no o espera, ¿no? Aún cuando te dice espera, te está respondiendo, ¿no? Porque muchas veces, Señor, ¿sí me meto este crédito o no? Y estás ahí orando, ¿no? Dos semanas llevas orando y al Señor, bueno, el que calla otorga, ahí voy, ¿no? Y sabes, aún cuando el Señor te dice espera, esa es una respuesta de parte de Dios, ¿no? Dios siempre contesta las oraciones de sus hijos. Más bien la pregunta sería, ¿realmente queremos escuchar su voz? Pero si no estamos meditando en su palabra, entonces realmente no queremos escuchar la respuesta que Dios tiene para nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué importante es esto? El predicador y evangelista Billy Graham dijo acerca de la oración: la oración es una cuerda que mantiene a Dios y a los suyos unidos. No atrae a Dios hacia nosotros para hacer nuestra voluntad, sino que nos lleva hacia Dios para hacer su voluntad. ¿Sabes? Un gran error de nuestra parte sería como quererle hacer manita de puerco a Dios en nuestras oraciones, ¿no? O sea, ¿cuánta gente de pronto hasta se enoja con Dios? O sea, he estado orando todo un mes y Dios no me contesta. ¿Sabes? O sea, ya me di cuenta por qué no te contesta, ¿no? O sea, hay algo mal en tu corazón. ¿Tú crees que Dios te debe algo porque has estado orando un mes, ¿no? Y Pablo dice en Romanos precisamente que Dios no es deudor de nadie, ¿no? ¿Qué le podemos cobrar a Dios si de Él es todo lo que existe? Nosotros mismos le pertenecemos, ¿no? ¿A Dios de qué le serviría? O sea, no, Dios no sería más Dios si decidiéramos orar 2 horas diarias. O sea, ¿Dios en qué gana en este deal, ¿no? En este negocio? Pero más bien es al revés, es poner nuestro corazón delante de Él, ¿no? con nuestras peticiones, pero siempre buscando su voluntad. Ok, ahora, ¿por qué orar? Debemos orar porque Dios nos lo manda. Eso es como algo muy claro. ¿Por qué orar? Porque Dios nos lo manda. En Lucas 18, verso 1, Jesús le dice a sus discípulos que nos es necesario orar siempre y no desmayar en el intento. Dios muchas veces usa el tiempo, el cronos, ¿no?, en nuestras vidas para transformar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque de pronto tenemos, somos muy dados a que nuestro corazón esté endurecido a su voz, a su voluntad. Y entonces Dios a través del tiempo lo va ablandando, ¿no?, poco a poco. Pero muchas veces nosotros nos desesperamos, ¿no? Oye, llevo orando un chorro de tiempo y Dios no me contesta, ¿no? ¿Cuánto llevas? No, pues 2 días apenas, pero Dios no me contesta, ¿no? ¿Sabes? Jesús dice, nos es necesario orar siempre. No dice de vez en cuando, sino dice siempre y no desmayar en el intento. Punto número uno es que no es que a Dios le sea necesario que tú ores a Él. O sea, Dios no tiene problemas de autoestima o de amigos o algo así, sino que a nosotros nos es necesario orar siempre. Qué importante es comprender esto. Entonces, a través de la oración recibimos bendiciones de parte de nuestro Dios, experimentamos también su plenitud, su gozo, como lo decíamos en Juan 16:24, ¿no?, pero también encontramos ayuda y paz en tiempos difíciles. ¿Recuerdas Filipenses 4:6-7? ¿No? Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas nuestras, ¿qué dice? Peticiones, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y entonces, ya que hiciste eso, verso 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cualquier circunstancia en la que estemos viviendo, por muy difícil que tú creas que sea, cualquier circunstancia, la paz de Dios va a gobernar nuestros corazones primeramente y segundo nuestros pensamientos. ¿Sabes? En la oración encontramos la ayuda de Dios, la paz que necesitamos en tiempos difíciles. Es muy interesante. Hemos visto, ¿no? Santiago dice que Dios resiste a los soberbios, y el no acercarnos a Dios en oración literalmente es tener una actitud, un corazón soberbio delante de Dios. Es así, ¿no? Tú a lo mejor le puedes llamar, no, es que no me da tiempo, cualquier cosa, pero al final eso es soberbia, ¿no? Digo, hablando las cosas claras, ¿no? Es soberbia. Y entonces es muy interesante que de pronto, como seres humanos, de pronto andamos pidiendo ayuda a todos menos a quien debemos pedírsela. Nuestro Padre Celestial, el Creador de los cielos, de la tierra. O sea, no solo Él es bueno con nosotros, sino aparte tiene todo el poder. Él sustenta todo el universo, Él sustenta tu vida, Él sustenta todo lo que existe, ¿no? Y de pronto, en vez de ir a Él en oración, vamos con el compadre, vamos con, ¿no?, con el jefe de trabajo, y ahí andas pidiendo favores, y de pronto es... Y tú has experimentado esto. Yo he experimentado esto. Y de pronto la gente, pues, cuando te hace un favor, cuando cree que te está haciendo un favor, pues siempre te la quiere cobrar. ¿Sabes? Con Dios no es así. Dios es bueno, siempre bueno, ¿no? Pero también a través de la oración, como si lo anterior fuera poco, a través de la oración, Dios nos ayuda a resistir firmes ante la tentación, ¿no? Jesús una y otra vez le decía a sus discípulos, oren, ¿no? ¿Recuerdas al final de su ministerio Jesús diciéndole, oren, porque a la verdad el Espíritu está dispuesto? Y en ese sentido, muchos de nosotros estamos bien dispuestos, ¿no? O sea, si ahorita hiciéramos, no, mira, vamos a hacer un compromiso con Dios, ¿quién le entra? Y vamos a orar, y yo estoy seguro que la mayoría alzaríamos la mano. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu está dispuesto. Pero Jesús dice, pero la neta, su carne es débil. Por eso necesitan orar, ¿no? Porque de buenas intenciones, dice un amigo, están llenos los panteones, ¿no? O sea, muchos de nosotros podríamos salir y, no, sí, qué interesante esto de la oración. Sí, hay que orar más, ¿no? Pero necesitas orar. O sea, no solo saber que necesitas orar, ¿no? Por todas estas cosas, ¿no? A través de la oración, Dios nos ayuda a resistir firmes en la tentación. Ahora, ¿cuándo debemos orar? Pues ahí en Lucas 18:1, Jesús ya nos dijo que siempre. También Pablo, en 1 Tesalonicenses 5:17, nos dice, orad sin cesar, ¿no? Orad sin cesar. Efesios 6:18 también nos dice que debemos orar en todo tiempo, con toda oración y súplica, ¿no? Y a lo mejor estás pensando, ¿neta Dios quiere que ore sin cesar todo el tiempo? O sea, ¿y qué? ¿No me voy a trabajar? Y estoy ahí todo el día en mi casa encerrado orando. ¿Eso es lo que Dios quiere? Realmente no es esta la intención, sino más bien que todo el día estemos en comunión con nuestro Señor. Que estés consciente de que Dios está contigo. Hay muchas veces que solo estamos conscientes, a lo mejor, que Dios está con nosotros en la iglesia, ¿no? Pero, ¿sabes? El Señor está contigo en tu trabajo, en tu hogar, en tus actividades, en tu escuela, a donde quiera que vayas. Y a veces nosotros no estamos conscientes de esta realidad, de esta verdad. No porque no lo sientas o no lo veas, quiere decir que no está. Es como el aire, ¿no? No porque no lo veas, a veces no lo sientas. Por ejemplo, ahorita no lo siento. Estoy como ahogando un poco, pero está. Si no estuviera, ya estaríamos muertos, ¿no? Y algo así es. A veces no estamos conscientes. Y de pronto Pablo dice, hey, orad sin cesar, ¿no? Qué importante es estar en continua comunión con el Señor. O sea, mientras estás trabajando, ¿no? De pronto estar meditando en lo que Dios te ha hablado y estar en oración, ¿no? Por momentos, y de pronto vas a una junta y antes de entrar a la junta, a lo mejor, Señor, ayúdame, fortaléceme, ¿no? Y sales, no sé. O sea, a esto se refiere, de tener en nuestro corazón la conciencia de que Dios está con nosotros, ¿no? Preguntarle al Señor todo el tiempo lo que hagamos, lo que no hagamos. O sea, a eso se refiere, ¿no? Ahora, quiero darte por lo menos 5 cosas que yo he visto en la Biblia acerca de la oración. Decíamos al principio que muchas veces pensamos que la oración se limita solo en pedirle a Dios, ¿no? Pedirle a Dios. Imagínate que tu comunión con tu esposa solo fuera esa, que tu esposa solo te pidiera dinero, ¿no? Yo espero que eso no suceda aquí. Pero imagínate que tu relación con tu esposa solo sea eso, ¿no? Mi amor, buenos días, necesito 2,000 pesos. Oye, ¿qué vamos a comer, amor? Necesito 2,000 pesos para la comida. Oye, y todo dinero. Eso, imagínate. Y a veces nuestra comunión con el Señor la queremos limitar a eso. Y el Señor de pronto quiere hablar a tu corazón, ¿no? Y te quiere decir, oye, te amo un chorro. Señor, quiero un mejor trabajo. Dame un carro nuevo, ¿no? Y así. ¿Eso podría ser una buena comunión, tú crees? Si a nosotros no nos gustaría que nos trataran así. Porque pensamos a veces que a Dios sí le gusta, o Él se tendría que aguantar, ¿no? Entonces la oración no se limita solo a pedirle, pedir. Y entonces quiero darte 5 distintos tipos de oración, por así llamarlo. El primero es oración de alabanza y adoración. Y tú dices, no, pues ahí sí no puedo porque, o sea, soy más desafinado que, ¿no? Yo canto en la regadera y se va el agua caliente, ¿no? O algo así. Pero realmente este punto de alabanza y adoración tiene que ver no tanto con si cantas bien, si eres afinado, si eres músico o no, sino más bien tiene que ver con el corazón. Es decir, cuando oramos, reconocemos quién es nuestro Dios. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Delante de quién estamos? número uno. Y número dos, lo que Él ha hecho por nosotros, ¿no? Lo que Él ha hecho por nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Y cuando tú tienes bien claro estas dos cosas y te presentas delante de Dios en oración, ¿sabes? Vas a empezar a alabar, a adorar a Dios. Señor, gracias porque yo me siento triste o me siento preocupado, pero tú no estás en crisis, Dios. Gracias porque tú eres todopoderoso. Gracias porque me has sustentado. Gracias porque me has salvado. Y sabes, esa oración se empieza a convertir en una oración de alabanza, de adoración. Alabanza habla de hablar bien de alguien. Nosotros continuamente hablamos, alabamos a la gente, ¿no? No me digas que no, ahorita en el mundial, ¿no? No, o sea, la selección mexicana era lo mejor, y no, y juega y no sé qué, y a Europa y a Marte que se vaya a jugar y todo el rollo. Eso es alabar. O sea, sí sabemos alabar. El problema es que muchas veces alabamos a las personas incorrectas, ¿no? Pero podemos alabar a Dios, ¿no? Y adorar a Dios, pues tiene que ver más bien ya con nuestro Dios, ¿no? Entonces, este es el primer tipo de oración, ¿no? Proclamemos sus atributos, su bondad, su misericordia, su perdón, ¿no? En este tipo de oración le agradecemos a Dios por habernos salvado en Cristo, ¿sabes? Y a lo mejor tú dices, pero a ver, ¿qué más? ¿Qué más le digo a Dios? Ok, ve a su palabra. Te doy un tip. Puedes empezar con los salmos. La mayoría de los salmos empiezan de esta manera, con alabanza a Dios, ¿no? Y empieza a meditar en los salmos y empieza a responder a Dios, y empieza a alabarle, ¿no? Y empieza a adorarle. El segundo tipo de oración es el de confesión y arrepentimiento. Confesión y arrepentimiento. Qué importante es acercarnos a Dios en oración confiadamente para confesar nuestros pecados, para arrepentirnos de nuestros pecados. El apóstol Juan en su primera carta dice que si alguien dice que no ha pecado, hace mentiroso a Dios. La realidad es que todos pecamos constantemente, unos más, unos menos probablemente, pero todos pecamos, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 13 enseña esta gran verdad, ¿no? Y cuando empieza a lavar los pies de sus discípulos, etcétera, etcétera, de pronto Pedro no quiere, ya sabes, Pedro se quería hacer el más original, ¿no? No, no, a mí no me laves, yo no soy digno. Y de pronto Jesús dice, si no te lavare, no tendrías parte conmigo. Ah, bueno, entonces no solo los pies, sino la cabeza, y, ¿no? Y pásame el champú y el jabón. Y Jesús dice, no, espérate, no abuses. O sea, solo es necesario los pies. Y entonces hay una enseñanza muy, muy grande ahí. Es decir, como creyentes estamos en este mundo y caminamos en este mundo. Y muchas veces nos contaminamos de este mundo. Aunque ya no pertenecemos a este mundo, ya no somos de este mundo, pero estamos en este mundo. Y a veces nos ensuciamos los pies, ¿sabes? Y día a día tenemos que venir en oración al Señor y decir, Señor, tú me conoces. O sea, pensé mal de mi jefe el día de hoy, otra vez, ¿no? O de mi esposa, o de mi esposo, o le grité a mis hijos con ira, o no sé. Señor, lávame, por favor, perdóname, ¿no? Confesar, de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña acerca de confesar, esta palabra en el original habla de ponerte de acuerdo con. En este sentido, confesar nuestros pecados es llamarle pecado a lo que Dios le llama pecado. O sea, porque a veces tratamos de justificarnos delante de Dios. Señor, bueno, pues tú sabes que la regué, ¿no? No digas la regué. Di, pequé contra ti, Dios. Bueno, Señor, tú sabes, pues es que soy hombre, ¿no? Yo sé que tú me entiendes. Y eso es tratar de justificarse. Y confesar tiene que ver con ponerte de acuerdo con, ¿sabes? Si la Biblia le llama pecado a lo que estás haciendo, tú llámale pecado. No le llames debilidad, no le llames, tú sabes que soy hombre, no le llames falta de carácter, llámale pecado. Y no solo eso, sino ten un corazón arrepentido. Entonces, este es otro tipo de oración. Y de hecho, el estar limpios delante de Dios, ¿no? El ser limpios por Dios es un requisito indispensable para tener comunión con el Señor, ¿no? Jesús, nuestro Señor, en Mateo 5:8 nos dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Sabes? ¿Quieres ver a Dios en cada área de tu vida? ¿Quieres ver a Dios todos los días de tu vida? Ven al Señor con un corazón contrito, humillado, porque un corazón así Dios no desprecia. No desprecia. El tercer tipo de oración es de agradecimiento. Agradecimiento. Hablábamos un poco hace rato que sería un grave error orar como si Dios nos debiera algo, ¿no? Y cuando una persona tiene una actitud de reclamarle a Dios, de, no sé, quererle hacer manita de puerco a Dios a través de la oración, realmente no tiene un corazón agradecido por lo que Dios ha hecho en su vida, ¿no? Y qué importante es acercarnos a Él en oración, con un corazón agradecido. Es necesario recordar constantemente lo que Dios ha hecho por nosotros y por todo lo que Él nos ha dado. Aún en días no tan buenos, ¿sabes? Siempre es importante ser agradecidos con Dios. Dice un hermano a Lenin, ¿tú conoces a Lenin? Lenin dice: ¿sabes? Cualquier cosa que estés pasando es mejor que el infierno. Y es cierto. O sea, tú y yo nos merecíamos el infierno, tú y yo nos merecíamos la ira de Dios, pero Dios fue bueno con nosotros, ¿no? Aún en tu circunstancia difícil, puedes ser agradecido para con Dios, ¿no? El siguiente tipo de oración es de súplica. Y como creyentes debemos orar por nuestras necesidades personales y pedirle a Dios en oración por su provisión. Te decía hace un rato, hay creyentes que de pronto dicen: no, yo no oro, pues ¿para qué si Dios ya lo sabe? ¿Sabes? Necesitas humillarte delante de Dios. Y Santiago te diría: por eso no recibes, porque no pides, porque no te humillas, porque no buscas al Señor. Qué importante es suplicarle al Señor, ¿no? Jeremías 33:3, lo que decíamos hace rato, dice: clama a mí y yo te responderé. No dice: mira, ahí cuando te acuerdes, pues mándame un mensajito, ¿no? O sea, clamar, ¿qué entiendes por clamar? El salmista David decía: así como los ciervos, los animalitos, braman por el agua, así clama mi alma por ti, oh Dios. ¿Has visto un animal en el desierto? Bueno, a lo mejor no, porque aquí no hay desierto, pero en la televisión, ¿no? Y estos animales que de pronto están buscando agua y no hay, y no hay. O sea, una desesperación impresionante, ¿no? Están bramando por el agua, por alimento. Que nuestra alma sea de esta manera cuando nos presentamos delante de Dios. Muchas veces no recibimos porque no estamos dispuestos a humillarnos delante de Dios, ¿no? Y eso sería un grave error. Ok, ese fue el último tipo de oración. Entonces, por lo menos tenemos 5 formas de orar al Señor, ¿no? Incluso hay una más, sí, porque ya estamos contando y no nos dan las cuentas, ¿verdad? Nos falta una. Sí, yo todavía te voy a decir el pilón, ¿no? ¿Cuál pilón? Pues me falta, ¿no? Intercesión. Este es el último tipo de oración. Esto significa orar a favor de alguien más, ¿no? Intercesión, ya sea por creyentes, ¿no? Pablo en Efesios capítulo 3, verso 14 me parece que es, empieza a orar, empieza a interceder por los creyentes en Éfeso, y es una oración de intercesión. Y sabes, el mayor ejemplo de un intercesor lo encontramos en nuestro Señor Jesucristo. Un intercesor es alguien que se pone en medio de, ¿no? Y Jesucristo se puso en medio entre la ira justa de Dios y nosotros pecadores. Y Jesucristo se puso en medio. Y Él intercedió a su Padre por nosotros, ¿no? Y qué buen modelo, qué buen ejemplo tenemos en nuestro Señor. Qué importante es no solo orar por nosotros mismos, sino orar incluso por otros. Te decía, puedes orar por tus hermanos. Al principio te decía, pregúntales su nombre, ¿no? Qué increíble sería que simplemente oraras en la semana por el que está al lado tuyo. A lo mejor no lo conoces a la perfección, pero te acuerdas de su nombre y oras por él en la semana, ¿no? Que Dios le fortalezca, que Dios le llene del conocimiento de él, que Dios le dé sabiduría, que Dios le fortalezca, ¿no? O también podrías interceder por los que no conocen al Señor, ¿no? Seguramente en tu familia, en tu trabajo, en tu escuela, hay alguien que no conoce de Cristo. Si te das cuenta, son 5 diferentes tipos de oración. A veces decimos, híjole, es que pues me dispongo a orar, pero luego no sé qué orar, ¿no? O sea, con estas 5 tipos, o sea, fácil ya te llevaste media hora, una hora, no sé, ¿no? Y simplemente es disponernos a orar. Ahora, ¿qué sucede si no oramos? El no orar es pecado, ¿no? Apunta esta cita, primero de Samuel, capítulo 12, verso 23. Primero de Samuel 12, 23, dice: lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. ¿Sabes? Hablábamos de que la oración es un gran privilegio que tenemos, pero también es una gran responsabilidad. Incluso en la posición en la que te encuentras, ¿no? Si eres hijo de familia, qué importante es que estés orando por tus padres, por tus hermanos. Si eres cabeza de familia, ya sea padre o mamá, qué importante es que estés orando por tu cónyuge, por tus hijos, ¿no? Si eres trabajador, qué importante es que estés orando por la gente que está a tu alrededor. ¿Sabes? Sería un gran pecado el no estar llevando todo esto en oración al Señor, ¿no? Recuerda, Jesús nos dijo sobre la necesidad que tú y yo tenemos de orar siempre y no desmayar. Moody, un predicador, un pastor, dijo: Jesús nunca enseñó a sus discípulos a predicar, sino a orar, ¿no? Y creo que sería importante que siguiéramos aprendiendo cada uno de nosotros en cuanto a este tema de la oración, ¿no? ¿Te parece si oramos? Y me gustaría, pues aprovechando, ¿no?, este tema de la oración, que nos pusiéramos de pie y que pues oráramos unos por otros, ¿no? Al que está a tu derecha, al que está a tu izquierda, ¿no? Y pues ahora sí que después de este estudio lo pusiéramos en práctica, ¿te parece? ¿No? Padre Celestial, muchas gracias, Dios, por tu palabra, porque por medio de ella podemos ser instruidos, podemos ser enseñados, Señor, pero también podemos ser redarguidos, Señor, y yo creo que todos encontramos que siempre nos das oportunidades para tener comunión contigo, y muchas veces las desperdiciamos, Señor, y nos afanamos, nos preocupamos en sobremanera y vamos y pedimos a otras personas, Señor, o estamos esperanzados en un mejor trabajo, en un mejor ascenso, algo, Señor, y cuando debiéramos, Señor, traer nuestras peticiones, nuestras acciones de gracias, cada uno de nosotros, Señor, delante de ti, Señor, ayúdanos, Padre. Límpianos de toda maldad, Señor, perdónanos, porque muchas veces pues no venimos a ti de la forma correcta, Señor, y gracias por este gran privilegio que tú nos has dado de comunicarnos contigo, Señor, mientras otras naciones, otras culturas, otras religiones, Señor, sus dioses están alejados de ellos, Señor. Tú eres bueno, Señor, y tú te has acercado a nosotros, Señor, y no solo eso, sino que tú vives en nosotros, Señor, y ayúdanos a crecer en este tema de la oración, cada uno de nosotros, Señor. Si necesitamos orar 5 minutos más, ayúdanos a hacer eso. Si necesitamos orar más tiempo, también, Señor. Realmente no es el tiempo, sino nuestro corazón, Dios. Ayúdanos a estar alineados en tu voluntad, a orar conforme a tu voluntad, Señor, y líbranos de nosotros mismos, Señor. Y gracias porque tú no nos debes nada, al contrario, Señor. Tú eres rico en misericordia, Señor, y te agradecemos esta mañana. Y queremos orar unos por otros en este sentido. Bendice al que está a nuestro lado derecho, a nuestro lado izquierdo. Fortalécele, Señor, en el espíritu, Señor. Llénales de ti, Señor. Dale sabiduría, guárdales de ellos mismos, Señor. Y que podamos ser cada uno de nosotros humildes delante de ti, Señor, y venir y beber de ti y escucharte hablar, Señor, y ser equipados también a través de la oración. Señor, gracias por este tiempo. Bendice al pastor Sergio, Señor, que está de viaje. Señor, guárdalo, llénalo de tu espíritu, Señor, y tráelo con bien, Señor. Y gracias por este tiempo que nos das. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.